Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Gracias a todos desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Saludo para el Chiltepín Verde. Saludo a Radio AMLO.
9 de diciembre del 2016, transmitiendo desde Nogales, Sonora, el Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Un saludo a los compañeros de Radio AMLO y a todos los que nos escuchan. Hoy estaremos comentando de el festejo en el campamento de opositores al oleoducto en Dakota del Norte. Diremos también algo sobre la renuncia de Cáncer y la economía, cómo está la cosa con la economía mexicana, según nosotros, por supuesto. En tercero, vamos a hablar de los pensionados del Istezón, que reciben grandes sumas de dinero, unos cuantos, la gran mayoría no, ¿verdad? También le comentaremos sobre eso y cómo están desmantelando toda la salud en México. Luego, nuestro segmento de siempre, nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y ya comentaremos al respecto de lo que está sucediendo en México, en el estado y en el municipio. Luego tenemos a la maestra, como siempre, Edna Soto, con expresiones y sabores. Y pues vamos a con el primer punto que tenemos, que es el festejo en el campamento de opositores al oleoducto en Dakota del Norte. Martín, ¿qué nos traes al respecto, Martín?
Pues muy buenas noticias y muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Un saludo muy cordial para todos que nos escuchan. Pues muy contento por esta decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Desafortunadamente, pues también hay que decirlo, es provisional, porque ya viene Mr. Trumpas y él dice que no. Así que pues vamos a platicar de eso. Quédense con nosotros, queridos amigos. Va a estar muy bueno este programa.
Perfecto. Maestra, ¿qué nos va a decir al respecto de lo que pasa en Dakota usted, que habla mejor el inglés que nosotros?
Bueno, en un triunfo espectacular, dice, la mayor movilización de resistencia indígena en la historia reciente de Estados Unidos, el gobierno federal anunció que no otorgará permisos para continuar con la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte, que atravesaba tierras sagradas por debajo del río Misuri, y buscará rutas alternativas para el proyecto. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió su decisión la tarde de este domingo que pasó, argumentando que después de extensas consultas determinó que la mayor forma para proceder es explorar rutas alternativas para el cruce del oleoducto y elaborar, como se había solicitado durante meses por los indígenas, un estudio de impacto ambiental mucho más amplio. Dave Archambault II, presidente de la tribu Standing Rock Sioux, expresó su gratitud por la valentía por parte del presidente Obama, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Departamento de Justicia y el Departamento de Interior para tomar pasos y corregir el curso de la historia y hacer lo que era correcto. Después de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ordenó evacuar este lunes las tierras federales ocupadas por miles de indígenas y sus aliados, y de que el gobierno estatal de Dakota del Norte había ordenado que los ocupantes abandonaran la zona ante condiciones invernales severas, se había disparado la tensión e incertidumbre sobre qué ocurriría, ya que los manifestantes rehusaron acatar tales órdenes. Ante la preocupación de represión, fuerzas de seguridad estatales y privadas habían empleado balas de goma, gas pimienta y lacrimógeno, y hasta agua en temperaturas bajas bajo cero contra manifestantes en diversos enfrentamientos durante las últimas semanas, en que más de 560 fueron arrestados. Este domingo ya llegaron más de 2,000 veteranos militares de todo el país para sumarse a la resistencia y servir de escudos humanos en campamentos helados de los Sioux en Dakota del Norte. Y pues para esto ya Martín nos va a comentar más de este hecho, ¿no?
Sí, como les digo, pues es una victoria, al final del día es una victoria y tenemos que celebrarla todos. Pero pues afortunadamente se sigue manejando mucho la cuestión política ahí con los hermanos Sioux, con los hermanos Apache que estuvieron apoyando. Una cosa muy sorprendente y tenemos que mencionarlo también es la unión de los pueblos nativos americanos. Por primera vez nos unimos, gracias al Creador. Estuvimos unidos todos juntos, incluso de aquí de México estuvimos apoyando. Fueron comisiones de aquí de los pueblos nativos. Tenemos entendido que fueron los hermanos Yaquis, por mencionar algunos, los Rarámuri, que están en Chihuahua, los Apache, que están en la parte de Coahuila, estuvieron allá apoyando.
¿De Oaxaca también?
También los hermanos oaxaqueños, y tuvimos conocimiento de que varios contingentes mexicanos, de nativos americanos, mexicanos, estuvieron ahí apoyando este movimiento, un movimiento muy interesante, donde pudimos observar que todavía podemos rescatar nuestros usos y costumbres, y sobre todo el respeto por la tierra. Y es increíble porque en un país como Estados Unidos, donde todo es dinero, donde todos son intereses, y estas transnacionales que están explotando estos oleoductos, pues no es fácil de vencer, así que por eso hay que celebrar, ¿verdad? Pero tenemos por el otro lado la amenaza de Donald Trump, que él pues es un hombre de negocios, él lo dijo, o sea, su mayor virtud, su mayor fortaleza, su fuerza radica en los negocios, y entonces ya andan gestionándonos los dueños del oleoducto para restablecerlo.
Pues sí, pero lo interesante de esta historia es que se da uno cuenta de que en qué punto la humanidad perdió el sentido de la vida, ¿no? En qué punto se decidió que era más productivo para él, equivocamente hablando, ¿no? En qué punto se dieron cuenta ellos que era más importante el dinero que el agua. Si somos el 75% de agua, no podemos vivir sin agua limpia. Entonces, ¿cómo se les ocurre tirar una tubería por abajo de un río?
Ríos y lagos.
Que es muy fácil que se fracturen esas tuberías y se contamine toda una región, toda una parte del mundo, que se envenene el agua y que esas cosas, nada más por la ambición. ¿En qué momento el ser humano decidió irse en contra de sí mismo? Porque si vas a ser el rey de una región económicamente, pero ¿cómo vas a sobrevivir si el agua está contaminada? A los animales los están limitando también a terrenos que no son aptos, no son sus regiones de origen, haciéndolas a un lado a los animales. Entonces se están extinguiendo muchas especies. Todo eso está pasando en todo el mundo. Y por ejemplo, México no es la excepción. Lo que está pasando en Dakota, aquí está pasando con los Yaquis.
Sí,
y aquí y nomás que aquí no vienen los de allá para apoyarnos aquí.
Pero vamos a ver, porque si esto continúa, vamos a tener que hacer una convocatoria y pues yo creo que sí vamos a tener que unirnos. Definitivamente vamos a tener que hacer algo. Lo más lamentable es, me gustaría contestarte, mi querido Chiltepín, dejamos de preocuparnos por el agua cuando perdimos la parte espiritual. Esa es una parte bien importante que nosotros, los pueblos nativos, promovemos. No una parte religiosa, no hay que confundirse, mis queridos amigos. No es una parte de una religión o es una parte, formamos parte de un grupo religioso, no, sino una parte espiritual. Esa parte de darte cuenta, esa parte en la conciencia donde te das cuenta de que si acabas con los recursos, pues estás acabando con la vida.
Contigo mismo.
Así es, entonces. Eso es, somos incoherentes, ¿no? Pero lo más lamentable es la reacción de las policías estatales ahí en ese lugar.
Sí, pues que aparte de ser policías, de todas maneras son seres humanos racionales. Se sobreentiende que ellos hacen un examen psicológico para ver si está bien para pertenecer a un grupo de policía o de soldados o lo que tú quieras. Y ahí están demostrando que tienen una de psicología de destrucción, que sí. Tienen unos ideales en contra de su mismo pueblo.
No entiendo yo cómo está esa evaluación, pero sí nos gustaría revisar al ser interesante conseguir una copia y revisarla, porque los besas actuando con tanta saña. Un saludo muy atento para Nicole Yáñez, que es una hermana ópata de la misma tribu a la que yo pertenezco. Ella estuvo presente ahí. Le prometemos que la vamos a traer para la próxima semana para que nos dé su testimonio de lo que vio ella, no lo que nos contaron o que podemos ver en algún video que puede estar medio alterado. Pero ella habla de que les echaban agua fría en las madrugadas.
Sí, no, y se veía que el agua, al irla bombeando ellos, las mangueras, irla esparciendo, ya llegaba ya congelada el agua en pequeños cristales. Hecha hielo llegaba el agua. Con el contacto con el viento, se solidificaba la huesa. Como quien dice, le estaban rociando hielo.
Y estos policías y estos criminales, porque hay que decirlo de esta manera, los criminales que estaban ahí defendiendo a esta transnacional, pues no sé cómo los escogieron, qué perfil psicológico tienen, porque tú les ves ahí actuando y ves la maldad. Así. Precisamente esa es una de las cualidades que tenemos los pueblos nativos, ¿no? Darnos cuenta cuando hay maldad. Y tú puedes ver a una persona que está actuando, un policía que está actuando para defender a la ciudadanía, lo puedes ver. Pero cuando hay maldad, puedes ver la ira, puedes ver el coraje, puedes ver cómo el abuso, cómo se golpeaba en la cara a las mujeres, se les disparaba muy cerquita del cuello, en la frente, niños, no les importaba que había niños, ellos barrían parejo. Entonces te das cuenta del sistema tan podrido, desafortunadamente, que tenemos, ¿no?
Sí, vienen siendo los que salen en la película. Los zombies son la gente que está al servicio de las transnacionales. El gobierno está al servicio de las transnacionales. Las transnacionales están dominando y nosotros en México aquí no somos la excepción. Espero que también aquí la gente empezamos a entender que es necesario cuidar el agua, cuidar nuestra ecología, el mundo que nos acoge, que nos mantiene vivos, la madre tierra, pues, que nos tiene en su seno, que tenemos que cuidarla, eso, porque si no, estamos actuando en contra de nosotros mismos, y ese es un mal principio para un mexicano, para un inglés, para un ruso, para un norteamericano, para quien sea, eso es un mal principio, ¿no?
Hay un punto que yo quisiera mencionar, y no quiero verme así como que no traigo todos los datos, ciertamente no los traigo, pero sí quisiera mencionarles. Hay una situación que se está presentando con nuestros hermanos nativos en Estados Unidos. Los liderazgos dentro de las tribus te están exigiendo un examen de ADN, un DNA que le llaman ellos. Pero el porcentaje de pureza de sangre que están pidiendo es mayor al 30%. De tal manera ahorita que la Confederación Apache, por ejemplo, el máximo jefe de esta tribu preciosa de los Apaches es un hombre caucásico. Lo puedes ver, ojo verde, blanco, completamente caucásico. No tengo el nombre, por eso les digo que no me quiero ver así como muy sabiondo, que estoy repitiendo así como los cotorros. Sé quién es, pero les prometo traer esa información. Pero lo que está pasando es la negociación que se da también al interior de nuestras tribus. Este, como les digo, es una celebración que tenemos que vitorear y echar campanas al aire, pero momentáneamente, porque desafortunadamente hay muchos intereses ahí metidos. Uno de ellos es, por ejemplo, la faramalla que hicieron de pedirle a los soldados americanos, los veteranos, que fueran y pidieran perdón a las naciones apaches.
Fue faramalla lo de los veteranos.
Es una faramalla. Los hermanos apaches realmente no están contentos con eso, porque es la parte que se negocia, es la parte donde siempre dejan afuera al pueblo, a los que verdaderamente están ahí, porque yo les aseguro que esos líderes no estaban al frente recibiendo el agua fría, no estaban al frente recibiendo las balas, no estaban al frente padeciendo. Muy bien por el pueblo americano, tenemos que decirlo, muy bien. De acuerdo con la información que me dio Nicole, ella dice que llegaron toneladas y toneladas de comida, toneladas de ropa, toneladas de insumos que les permitió a nuestros hermanos no pasarla tan mal en esos días, porque créanme que el invierno por aquellos rumbos es muy crudo y muy cruel.
Pero pues ellos ya están aclimatados a ese tipo de situaciones. Inclusive pues toda la vida han sido perseguidos, toda la vida han sido masacrados, sí. Todavía los han despojado sus tierras y todavía han querido, como dices en esta ocasión, moderar por medio de un mediador, convencer psicológicamente al estilo Hollywood, con una película, ¿no? Con un video, ¿verdad? Eso lo hacen siempre. Los malos van a ser los indios, los malos van a ser los rusos, los malos van a ser los mexicanos, sí, todos menos ellos, que son los peores, que han tirado la bomba atómica. Son los que han hecho esas barbaridades, ¿no?
Y no quisiera dejar un mensaje equivocado. El hecho de que el jefe máximo de las tribus apaches sea caucásico no va en el sentido discriminatorio. Hemos luchado mucho porque se nos acepte a nosotros tal como somos. No es el problema que sea caucásico, el problema es que se presten a ese tipo de negociaciones. No quisiera estar negativo. Quiero compartir con ustedes lo que sí se dio positivo para las tribus. Y una de ellas es algo maravilloso. Vinieron nuestros hermanos desde Canadá, desde Alaska, y llegaron de México, de Perú, de Argentina, Venezuela, es una maravilla, por primera vez nos pudimos reunir como pueblos nativos en un solo lugar para defender una causa en común, la defensa de la madre tierra y el agua.
Exactamente, eso es lo más bonito, es que ojalá y también se lleve a cabo aquí en México, y de este punto vamos a tener que seguir hablando mucho tiempo más. Vamos ahora a hablar sobre la economía, la renuncia de Casters y el mini aumento a los trabajadores y el estrafalario aumento de los representantes del pueblo. Eso se premian solos, no tienen vergüenza. Y a ver, maestra, ¿qué nos puede decir al respecto?
Pues de la renuncia de Carstens, fíjense, dice proceso, la inesperada la renuncia de Agustín Carstens a la gubernatura del Banco México, Banxico, es inoportuna, ilegal e irresponsable. Y no solo agravará la inestabilidad cambiaria y crediticia, sino que además entierra la autonomía otorgada a la institución en 1993 y abre la puerta a que la controle la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de una sumisión del Banco Central, resume el abogado fiscalista Gabriel Reyes Orona, quien participó en el grupo redactor de la reforma constitucional del artículo 28, que dotó de autonomía a Banxico, así como de la ley y el reglamento que regula las instituciones. Bueno, ya para terminar el artículo dice, Luis Videgaray renunció a la Secretaría de Hacienda el 7 de septiembre pasado y 3 meses después, Carstens abandonó Banxico. ¿Huyeron? Se pregunta.
o han sido premiados por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Mundial, han sido premiados, van a otro puesto más alto porque ellos cooperaron a despojar a México de todos sus bienes.
Ahora naturales. Hay más miseria en nuestro país y hay otras familitas por ahí en Europa, en Estados Unidos y en todas partes más ricas. Por supuesto que huyeron, ellos dicen que no. Carsten sin duda es un hombre muy inteligente, es un hombre muy capaz además. Creo que Andrés Manuel lo consideró allá en el 2006.
Sí,
ese dato por ahí si lo checamos lo tiene, porque sí es muy bueno en lo que hace. Desafortunadamente, pues es igual que todos los que están en esas posiciones.
Se venden.
Vendidos al poder.
Sí, pues es como decía mi compadre, ¿no? Es buena vejiga, nomás que está mal inflada, ¿no?
Sí, esa está muy buena, Chiltepín. Y pues, desafortunadamente, todos los analistas coinciden en una situación. Entonces, es un pésimo momento para dejar la gobernatura del Banco de México.
Así es. Y fíjate
nomás. Irresponsable, además.
Fíjate nomás cómo suceden las cosas. Antes, salario mínimo era 76 pesos. Comprabas $5.40. Y ahora, ¿qué es? De 80 pesos, ahora compran nomás $4. Entonces, si sabemos que nuestra economía está muy relacionada con la de Estados Unidos, pues entonces nosotros vamos a la super baja, ¿no? La inflación se va a disparar totalmente porque todos los insumos que consumimos, que viene siendo frijol, maíz, de las cosas más importantes para nuestra alimentación básica, las estamos importando, entonces vamos a comprar menos dólares, entonces vamos a comprar menos maíz, vamos a comprar menos así frijol.
Es. Y yo creo que ya digo el segundo punto y ya debo ser yo el que anda negativo, pero ¿saben qué? Vamos a hablar en el lenguaje y el léxico de los mexicanos. Calienta más una mentada de madre que es salario.
Ah, pero ¿qué tal? Eso no pueden decir lo mismo nuestros regidores, nuestros diputados, nuestros senadores, los magistrados.
¿Y cómo se llama el mañoso que está ahí determinando el salario mínimo para México?
Pues mira, ni siquiera me interesó saber. Lo que sí sé que es un canalla.
Y gana 150 y tantos mil pesos al mes, algo así.
Es un canalla. Sí. Siempre he dicho que debería de existir una ley en la Constitución que se castigue con pena de muerte a los que matan al pueblo de hambre.
Perdón, y dije mal el dicho, déjeme corregir. Calienta más el aumento al salario mínimo que una mentada de madre. Así era.
Así era.
¿Qué pasa? No, pues no me corrigen también. Ando medio negativo y los negativos pues siempre te llevas a su lugar.
Es que a los mexicanos siempre nos ha dado por cambiar palabras en los dichos para hacerlos más nuestros.
Fíjate, no sabemos el nombre de la persona esta, pero ¿quiénes son? El CONASAMI, es no el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Este fue el que acordó por unanimidad otorgar un aumento de 4 pesos diarios al salario mínimo general.
Bravo, un aplauso para él, pero con su mentada de madre.
Ah, no, pero lo hizo en un comunicado y destacó el consejo que el objeto del aumento es apoyar la recuperación única y exclusivamente de los trabajadores asalariados que perciben el salario mínimo general. Fíjense nomás,
pero esto ¿qué es lo le va a alcanzar dice a la gente con 4 pesos? Este infeliz no tiene ni idea de lo que está pasando en el país. No, no es una desgracia, mi querido Chiltepín, querida maestra. El fin de semana tuve que ir, pues igual que todos los mexicanos, a comprar la despensa para la familia y te das cuenta de que somos afortunados algunos, pero no hay que conformarnos con eso. Enfrente de mí iba una señora y esta señora pues llevaba 3 papitas, unas 3 salchichas, ahí unas poquitas de mortadela, le dicen, nosotros le decimos bolonia. Y entonces ahí estaba una niñita junto con ella y pues sacando y estirando lo poquito que llevaba. A lo último tuvo que sacar algunas cosas, incluida la golosina de la niña. Y pues la carita de la niña, no, al final del día lo que le mueve a uno son los niños. Y le dije yo, no señora, deje todo, yo le voy a ayudar. No se puede ayudar a todos, no, pero sí hay que ayudar al que tienes ahí enfrente y que ya te diste cuenta. Pero eso es lo que deberían de ver nuestros políticos miserables.
Sí, no te digo que los deberían de condenar a pena de muerte al que mata al pueblo de hambre.
Sí, estuve viendo
mucho ya.
Estuve, no sé si sea cierto, porque ven que en el internet se ve un cuento con una cada cosa, pero por ahí miré unas declaraciones de unos líderes chinos que nos estaban criticando y decían, es que ustedes permiten eso, porque en nuestro país un político corrupto, pena de muerte.
¿Seguro?
Sí.
Es que pues, hay que
ellos están matando eso a miles, poquito a poquito.
A miles. Si no necesitan aquí el holocausto, ni que vengan los alemanes, ni eso. Aquí el mismo gobierno está acabando con la raza. Y ahora, ¿qué viene con lo de la salud? Que pues estamos cada día peor, pues, porque ¿cómo vas a promover la salud si no tienes alimentos? Nosotros fuimos hechos para alimentos sanos, apropiados para el ser humano. No fuimos hechos para medicamentos. Pero al último, ya que estamos enfermos, pues tenemos que recurrir a los medicamentos porque no tuvimos alimentos para poder prevenir esas enfermedades. Entonces, al último tenemos que recurrir a los medicamentos, pero también ahí nos están golpeando.
Ah, pero los diputados, ¿qué tal? ¿No recibirán aguinaldos de 140 mil pesos.
Hijo de la, ni
un
lo que
obrero solo recibe 2,921. Tú que estás en este área de trabajo, Martín, sabes, ¿no? En la maquila. ¿Qué aguinaldo recibieron los operadores? Poquito,
ni les dan ni 2,000 pesos. Son 15 días, ¿no? Si tienes el año trabajando.
Sí, pero ¿cuánto les dan a los diputados?
No, 90 pues es un dineral.
Pues dice aquí, mientras un obrero que laboró durante todo el 2016 tendrá derecho a recibir un aguinaldo de 2,921 pesos con 60 centavos, un diputado federal que no trabaja todo el año sino 6 meses y medio recibirá 140,000 pesos.
Fíjense la diferencia abismal que tenemos.
Es decir, 48 veces más.
Pero no todo es malo. A este programa le debimos haber titulado blanco y negro, ¿no? Primero empiezo con los comentarios negros y luego empiezo con los blancos. No todo es mala noticia, mi querido Chiltepín. Déjenme decirles por qué. Cuando Andrés Manuel López Obrador está mencionando que si él llega al poder va a aumentar de una manera más justa. Hace como unas 2 semanas estaba escuchando yo a los políticos que estaban promoviendo un aumento bastante importante del salario mínimo. Entonces yo estaba pensando, cuando escuché, dije, no, pues es una estrategia de las mafias para tumbar ese punto que Andrés Manuel López Obrador lo trae en su agenda de trabajo. Pero pues ya vimos que no, ¿verdad? Todo se quedó ahí porque estaban hablando que iban a aumentar el 20%.
Sí, mira, por ejemplo, tiene 70 pesos por día, si te borras 14, te van a aumentar 14 pesos, aunque te aumenten el 20%, es insuficiente,
Martín. No, sí, es insuficiente. Ya sabemos eso.
Nosotros, una persona, lo mínimo que puede ganar al día son 250 pesos para sobrellevar la pura comida.
La pura comida.
Pero dice, aquí fíjate también la buena noticia, Martín y Chiltepín, dice el vicecoordinador de Morena, Virgilio Caballero, entre paréntesis una gran persona, ¿no? Aclaró que los 35 legisladores no recibirán el bono y añadió, estamos muy lejos de estar aquí en la Cámara de Diputados para recibir bonos de esas cantidades. La diputada de Morena también e integrante del Consejo de Administración aclaró que su bancada solo recibirá lo que está marcado en la ley como todo empleado federal o como todo trabajador, que son sus 40 días que está marcado en la ley, eso sí tenemos derecho a recibirlo. Y agregó, todo aquello que ellos le llaman bono porque se trabaja, pues ustedes saben que a veces ni siquiera están presentes cuando se vota una iniciativa. Y todo lo que venga marcado bajo reglamento y bajo la ley, que es para un trabajador, lo tendremos que recibir. Pero lo que no vamos a permitir son esos bonos extra, por lo que Morena ha renunciado, pues, los grandes privilegios.
Pues eso me parece correctísimo. Siempre coherente. Morena poniendo el ejemplo, ya vieron con la educación, con las universidades, ahora con esas, eso es civilidad exactamente de lo que
sí,
queremos.
Sí, y coherencia, ¿no? Con lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando. Así es.
Pero le salieron los del PRD, que ellos sí lo van a agarrar.
Pues el PRD es lo mismo.
Pero ellos dicen que lo van a usar para dar limosnas y van a pagar los diezmos en la iglesia también porque todos son muy
creyentes. Son muy creyentes.
Sí, no, es algo serio lo que está pasando con el PRD también.
Sí, yo quisiera saber quién es el representante de los salarios mínimos aquí en Nogales, pues, para agarrar sus 2-4 pesos y decirle, tome aquí.
Le hace hacer falta usted
para comer. Le hace más falta usted muerto de hambre.
Y hablando de la economía y todo eso y que se tiene mucho que ver con la salud, pues los pensionados del Istezón que reciben grandes sumas de dinero, como el Wenceslargo Cota Montoya.
Expresidente municipal de Nogales.
Municipal, hijo de la brigada, ¿no? Pero ¿qué es eso, no? ¿Qué
sí,
es lo que está pasando,
que,
maestra?
Pues yo como pensionada del Istezón, pues estoy muy triste, ¿no? Porque ahí nos traen, ¿no? Ayer fui por el recibo que nos dan y me regañaron porque no fui a hacer la supervivencia.
Ni vaya, maestra, porque ahí les inyectan una vacunita y les ponen los virus. Sí, no, son bien terribles.
No, pero fui a la oficina y me dijeron que es como castigo, no voy a recibir en enero porque no estoy en la lista. Ellos creen que ya estoy muerta porque no fui unos días antes, ¿no? Pero pues no importa, ¿no? Aquí fíjense los personajes sonorenses que están ganando de 80,000 a 150,000 pesos mensuales.
Mensuales.
Dice el periódico. Es magistrados, un exalcalde, maestros retirados. Obviamente, entre comillas, ¿no? Estos maestros son los que jalan con el sindicato, ¿no? Y con las baquetonadas que hacen el sindicato. Bueno, una tía de la exdirectora del instituto, exsecretarios del gobierno del estado, exsecretarios particulares y funcionarios de la Procuraduría de Justicia han sido beneficiados con las 50 pensiones más elevadas por el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Sonora, Istezón. Mensualmente el instituto eroga 4.970.641 pesos en todos los pagos, representan 59.647.692 pesos anuales. Aquí un periódico se dio a la tarea y tuvo acceso a una solicitud de transparencia con el folio número tanto, en la que se enlistan a las 50 personas con las pensiones más elevadas que paga el instituto y que este miércoles fueron suspendidas junto a 250 más para ser investigadas. Pues así está la cosa en Sonora, además de la inflación
y todo eso. Y del fraude que hizo la administración de Padres.
Además.
Sí, pero siempre hay una cosa detrás de eso. Y te voy a seguir el rollo con lo que dijiste ahorita, ¿no? ¿Tú crees que van a gastar en inyectarte un virus? No hacen eso. Lo que hacen es que el medicamento que necesitas mucho te dicen que no hay.
Ah, pues sí.
¿Con eso tienes? ¿Tú crees que van a andar gastando en un virus?
En un virus, ¿no? Pues, pero es que son increíblemente perversos. Ya no sabe uno de...
Ya ves que a los diabéticos les decían que no había esta insulina y andaban muy preocupados.
Pues la maestra, con eso que mencionó, con el 10% rescatamos a todas las tribus de nuestro estado que están en una situación deplorable en las cuestiones de salud.
Exactamente, pero hay un plan, pues, del Fondo Monetario Internacional y de la COD, y esos están planeando, pues, la privatización de todos los servicios de salud, porque inclusive, si has de haber oído que la gobernadora inauguraron un gran hospital, y ella apoyó con 100 millones de pesos a ese nosocomio privado, pero sin embargo, en el Istezón corrió a las enfermeras, las corrieron porque no había para el pago, ¿no? Porque eso es de aquí del estado.
Sí, es que es terrible.
Entonces, eso es lo que están haciendo, pero ya la orden de allá desde arriba es que hay que desmantelar la salud de los sistemas de salud para volverlo todo privado, para que nos vengan a manejar nuestra salud las grandes farmacéuticas mundiales, sí, las transnacionales. Eso es lo que están planeando ellos.
Vas a curarte un resfriado y sales con una hepatitis, y vas por la hepatitis y te infectan un riñón, y así te la llevas hasta que te mueren, y si te mueres despuesito de los 50 que viene, ya no cobraste pensión.
Sí, no, eso es lo que está sucediendo. Entonces ahorita tenemos un problema, el problema más grave que tenemos ahorita los mexicanos es el de la salud, y si no, paramos oreja cuando nos vendieron las playas, más que unos cuantos honrosas excepciones de luchadores sociales y gente consciente, intelectuales comprometidos con su país, sí lucharon. Luego, cuando la venta del petróleo, cuando la privatización, también lo mismo, ¿no? Entonces ahorita la mayor guerra que se está llevando a cabo aquí es la del agua. Ya la estamos viendo. Aquí en Sonora fue el famoso ducto Independencia. Y ya estamos viendo otra vez la guerra contra las etnias. Estamos viendo el desplazamiento de la gente, de los indígenas y todo. Entonces, eso es lo que está pasando en el país. Y luego salen con sus problemitas ahí de las obras de caridad, de Televisa, televisadas.
No, hombre, olvídense. Eso es para un programa completo.
Ni un solo peso al Teletón. Es un fraude, es una estafa. Si Carlos Slim y Emilio Azcárraga y todos los oligarcas que forman parte del patronato de Teletón quieren ayudar a los niños de México, que lo hagan con sus millones. Y si los mexicanos quieren apoyar a los niños con problemas de discapacidad y de cáncer, hay muchas formas de hacerlo sin tener que pasar por los malos oficios de Televisa, de Telcel. Hay un problema serio, el sistema de salud pública en México está colapsado, pero tenemos un derecho constitucional a la salud. El artículo 4 de la Carta Magna obliga al gobierno a resolver los problemas de salud de los niños, y no solamente de unos cuantos, sino de todos los mexicanos. Pero esto no ocurre porque precisamente los oligarcas han desmantelado el estado de bienestar, han privatizado los servicios públicos. La solución al problema de la desnutrición y todos los problemas de los niños en el país no es con las limosnas y tampoco con la privatización. Es a partir de fortalecer el Estado mexicano y a partir de garantizar los derechos constitucionales de todos los mexicanos.
Pero, mi querido Chiltepín, eso sería lo negro. Vamos a hablar de lo blanco en este mismo sentido. ¿Se puede revertir, mis queridos amigos, esta situación? La respuesta es sí, podemos revertir esta situación. La podemos revertir completamente si una vez por todas despertamos y abrimos los ojos. Y hago el comentario por lo siguiente: podemos revertirlo, pero es increíble ahorita. Yo ando muy triste, de veras ando triste. Yo creo que por eso ando así de negativo.
¿Qué pasa?
Perdimos Zacatecas. El PRI ganó en Zacatecas, hermanos. Ay, zacatecanos, siento, no vale. Puede ser.
Pues igual que los colimenses, igual que los de Sinaloa, igual que.
No el... puede ser, mis hermanos. Estamos Zacatecas, sí. Una ciudad bellísima. No se han tenido oportunidad de conocerla. Yo he estado ahí varias veces. Bellísima, pero llena de contrastes. Ricos y pobres. Evidente se ve la situación, la diferencia se ve, es evidente ahí está. y es increíble, pero bueno, me consuela un poquito porque fue con el 30% del padrón.
Pero de todos modos, la ciudadanía, ¿qué le pasa?
Pues? ¿Qué le pasa? Pues sí podemos revertirlo, podemos recuperar nuestras playas, podemos recuperar nuestro petróleo, podemos recuperar nuestra riqueza minera, podemos recuperar nuestros ríos, pero si no abrimos los ojos y no le damos una oportunidad a este movimiento ciudadano que se llama Morena, este movimiento de regeneración nacional, pues aquí vamos a estar hablando y quejándonos.
Así es, lo que más interesante del movimiento de Morena es que se quiere gobernar con el pueblo, con los comités, con las necesidades del pueblo, por el bien de todos, primero los pobres.
Primero los pobres, primero ustedes, hermanos de Zacatecas que nos escuchan, abran los ojos, está bien, ya el 30% decidió por ustedes, está bien, ya no podemos hacer nada, esto es la democracia, en la democracia se gana con un voto de diferencia y hay que respetar, pero ahora hay que exigir
que las cosas se lleven a cabo bien.
Así ¿no? es, que no nada más sean las puras promesas que hicieron en campaña y pues que se queden ahí en promesas.
Pues es la verdad, pues es lo que estamos hablando, pues, Martín, de cómo han desmantelado, no nomás al ISSSTE, no nomás al Seguro Social, que es la mayor parte de gente que de escasos recursos que puede recurrir a una atención médica de calidad, como lo están ya subrogando todos los departamentos del Seguro Social, ¿no?
Sí, y desafortunadamente nos tienen, como decimos los mexicanos, bien agarrados. ¿Por qué nos tienen agarrados? Porque saben de nuestra generosidad, conocen nuestro corazón y saben muy exactamente por dónde precisamente chantajearnos. Pero, queridos amigos, no caigan en el chantaje.
No le crean a Televisa.
No le crean a Televisa. Yo sé que nos van a llover críticas por eso. Yo no necesito a Televisa para ayudar a una persona con discapacidad, con discapacidad.
Excelente
relato. Y además, qué mal que esté en manos privadas, porque está en manos privadas al final del día, que se puede ayudar a estos niños. Es una responsabilidad directa del gobierno.
Así es, esos escritos van a volver unos elefantes blancos cuando ya la gente vea bien y todo eso, y que si empiezan a dar buen resultado los sistemas de salud que ya están implantados desde hace muchos años, que nos han dado salud a muchos mexicanos.
Así es.
Que la han venido deteriorando a propósito, como desmantelaron a Pemex, como desmantelaron a Luz y Fuerza del Centro, como han venido desmantelando todo lo que se ha ganado a través de los años, los derechos sociales que tenemos en salud, en educación, todo eso lo han desmantelado.
Este es un año histórico para nosotros mexicanos, estamos muy contentos con lo que hemos logrado, más allá de lo que no hemos logrado, hemos logrado ya frenar a Televisa, hemos logrado frenar a TV Azteca, y hay que seguir en ese sentido, esas son malas influencias para nosotros. Ahora, no me gusta mucho decirles que volteen a ver Cuba. ¿Cuándo han visto que Cuba haga un teletón para ayudar a sus niños enfermos? O sea, no existe eso, nada más aquí en México. Ahora, estaría bien si no sacaran ventaja estos ladrones también, como son Telerisa y TV Apesta, porque ahí es donde justifican todas sus porquerías y no pagan impuestos.
Les condonan los impuestos directamente y no son cualquier cosa, son de a 3,000,000,000 de bastante, con lo que se podían hacer muchos hospitales y que estuvieran al servicio del pueblo, directamente manejados por el gobierno, pero por un gobierno equitativo.
Y sin que te sientas que se están dando una limosna, porque déjenme decirles que desde el momento en que tú naces en territorio mexicano, en alguna embajada de México, tú eres mexicano y la Constitución te ampara y te protege y te dice que es una obligación que el gobierno te provea todo lo que tú necesites en cuestiones de salud. No tienes que andar mendigando.
Sí, no, pero es que es lo que ya no quieren, pues ya nomás el gobierno nomás quiere ser contratistas, pues de que cualquier problema le echan la culpa a la empresa, y luego no son empresas nomás mexicanas, son empresas transnacionales ya que están entrando en todo eso, están cabildeando, los que se le llevan cabildeando ahí son los grandes laboratorios, por eso llega a algún grado la corrupción en los sistemas de salud, que lo puedes ver, tú nomás acércate a un hospital del Seguro Social y vas a ver a los grandes dirigentes ahí, a los de administración en unos carrazos.
Así es.
Que dices, bueno, pues estos son de los que usan los diputados y los senadores, este tipo de carros, ellos también esos carros usan, se va por el caño de la corrupción, todo el dinero, en lugar de irse directo a la salud, en investigación tenemos unos mexicanos fabulosamente inteligentes, que son capaces de resolver muchos problemas de salud, y tienen una creatividad que no te imaginas, que son capaces de cómo ayudarle al pueblo, pero están bloqueados por los sistemas administrativos, porque no se pone ahí al más capaz, se pone al compadre.
Sí, hasta le atinamos, no nos pusimos de acuerdo, así nos salió natural.
Sí, es cierto. eso, es cierto.
No permitas que te chantajeen, no permitas. Yo por muchos años estuve y decía, no, pero es que es por los niños. No es por los niños son lo último que le importa a esta gente.
Lo que le importa es salirse con sus...
Así es, con su, y pues el mundo frívolo de los medios artísticos. Cuando tú donas tu peso, lo que tú puedes de tu buen corazón, contribuyes para que ellos sigan zurrando en baños de oro, porque es lo que hacen. Los artistas y esa gente que vive de los medios, ese medio falso, los medios artísticos, vaya, de los que sí son artistas, yo no sé por qué le llaman así, pero es lo que hacen, pues.
Ya lo hemos visto, ahí tenemos un ejemplo muy claro, pues la Casa Blanca, ahí tenemos, no nomás de Peña Nieto, también de Osorio Chong, de Videgaray, para eso quieren, pues, y lo vas a ver en
los centros. Y lo vas a ver, me da mucha tristeza a mí, porque realmente si te quieres mover a un sentimiento, pues mira todos los cientos de videos que hay donde, por ejemplo, Lucero, que fue mucho tiempo la presentadora oficial de Teletón, durante los comerciales ni tan siquiera se le acercaba a los niños. Ahí están las evidencias, tú las puedes consultar. No es que los chairos, porque pues así nos dicen, no, los chairos, estemos aquí en contra de todo. No estamos en contra de todo, precisamente queremos cambiar este sistema para que tú no tengas que andar mendigando salud, que tus hijos y nuestros hijos estén protegidos por nuestras leyes, porque y, se han costado sangre.
Oye, y tomar ejemplos de otras partes, ahorita que mencionaste a Cuba, ¿no? Allá, así es, la mejor medicina, no, porque Cuba es de los primeros lugares así en salud, es, en salud. El mundo. Ellos primero implementaron la medicina preventiva, ¿no? Es que es una maravilla, ¿no?
Sí, eso es una maravilla. Alimentación, prevención, cosas, prevención, sí, y prevención, prevención.
Entonces mejoraron su sistema de salud. Pues bueno, ese tema va a parar para mucho, ¿no?
Así es, no caigas en el chantaje.
Recuérdame en el siguiente, Martín, hablar sobre lo del seguro social, ¿no? Hijo. Porque eso tenemos mucha información del seguro, de lo que está pasando, y es importantísimo que ahorita nos lleva la delantera Chiapas en eso. Están los doctores y todos esos protestando, pero en serio protestando contra eso, ¿no? Pues vamos a pasar aquí a lo local, nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
Cómo se alinearon las empresas maquileñas con los caciques comerciales de aquí, ¿no? Que les dieron exactamente el aguinaldo justo el 2 de diciembre para que pudieran ir a los comercios y despojarlos a todos de su aguinaldo, pues para que volviera otra vez el dinero a los patrones, como quien dice, ¿no? Que son los mismos dueños aquí. Uno que es dueño del edificio, ¿no? Que cobra renta por ese edificio. Aquí es también dueño de comercios aquí en el centro. Entonces es un arreglo ahí, un contubernio entre empresas y comercio, aquí comerciantes, o sea, empresarios. Empresarios se dicen ellos, entre comillas, ¿no?
Empresarios. Yo puedo resumir a esta semana del gobierno municipal de aquí de Nogales, Sonora, en una simple frase. Ja, ja, ja. No han hecho nada de nada de nada, mi querido Chiltepín.
No, pues aquí no han hecho nada. Fíjate,
yo ya nomás me estoy hartando de este presidente. Ya no, me quiero, yo quiero hacer, fíjate, una protesta.
Fíjate nomás que el encargado de los negocios en el deporte, ¿no? Porque no se puede haber encargado el deporte. Es el masto que
el dicen masto.
Ese Villaseñor, ¿no?
Rentó, dice, todos los espacios.
Pues ahorita puso la unidad deportiva en renta.
Sí, ya rentar, la rentó.
Ella la rentó, pues sí, es un espacio, sí, gratuito que ha ganado con el esfuerzo de todos los nogalenses. Se construyó esa unidad deportiva, han salido muy buenos atletas de ahí.
Sí, y entonces, lo que pasa es que hicieron unos baños ahí, la administración anterior, y estos por pegarle en la torre, porque pues eran los del PRI. Entonces ahora puso barberías en unidad, las rentó a las barberías y a los negocios, ahí están muy bien montados.
Sí, ¿no te acuerdas?
Es increíble.
Que empezó a cobrar por entrar a la unidad.
Sí, pesos.
Para ir a hacer tus ejercicios te cobra 10 pesos.
¿No? Miren, amigos que están en el sur y que nos escuchan en el resto de la República, Nogales tristemente no tiene un solo espacio público digno. ¿Qué? No hay nada, no hay, tenemos nada. Y luego lo poquito que tenemos que ya está rentado. Que se quiera
dar un shower, un baño con agua caliente, un deportista, porque necesita en ese momento darse un baño de agua caliente para normalizar su salud así en ese momento.
No, hombre, olvídense, no, hombre, que va a haber
eso. Tienen que ir todos llenos de salitre, pues, y todos se van hasta su casa y agarran el camión y a veces duran hasta 2 horas para su casa, llenos de salitre y del sudor, lo vuelve a absorber el cuerpo, se vuelve a intoxicar.
Sí, ¿no? Ahí tengo un folleto que regaló el actual presidente municipal, donde nos hizo como 19 propuestas y 19 cambios que iba a hacer. Voy a ir, me voy a desnudar ahí enfrente del Palacio Municipal para que me haga caso, si no, por la protesta, por el asco que me va a dar de verme desnudo. Pero algo tenemos que hacer, mi estimado Chiltepín. No ha cumplido ni una.
Pero el otro que le secundaba, que el pintor, aquel de casas, que se robaba la pintura y luego pintaba casas y
Don Bigotes.
Ese, el bigote, ese.
Ese
el
diputado
local, sí, dice que se ejercita en la unidad deportiva Gómez Morín. Una unidad que está de plano, está en allá.
Bueno,
en la...
ahí sí, mi querido Chiste, tengo que decir que sí te puedes ejercitar, pero nada más en el verano. Porque tú vas caminando por ahí por la pista y te salen las víboras de cascabel y te pegan unas correteadas.
No, hombre, deja tú eso. Pues nosotros fuimos a hacer un reportaje.
No, hombre, sí, ya se está.
Era nada más por contar. Destrozado completamente. Destrozado. Y lo que nos llamó la atención, ¿no? Muchos vigías vigilando la línea, porque ahí es uno de los brincos.
Están vigilando sus intereses. No sé si sepan.
¿Cómo vas a ir? Nosotros fuimos y empezaron unas gentes a mover carros y unas correteadas de la fregada. Pues nos dio miedo.
No, sí hay que tener miedo.
No alcanzamos ni a sacar fotografías de todo el destrozo que hay ahí. Uno de los compañeros se quedó ahí valientemente un rato y tomó algunas fotos.
Sí, pues es que ahí están los puntos, pues.
Y dice este mentiroso del bigote es que él se va y se ejercita ahí. O no sé si dijo que está en perfectas condiciones, pero algo dijo, ¿no? Alabando a sus asesores, que también eran panistas.
Pues sí. Ahora, la violencia en Nogales ha estado creciendo horrible. Ayer quedé desafortunadamente atrapado en un congestionamiento por allá que se dio por la colonia Colosio. ¿Por qué? Pues porque se agarran a balazos.
Pues sí, es que
como mira, en el viejo oeste.
Si tomas tú en cuenta esto, que había un encargado de la seguridad aquí.
La Barbie.
Ese mero, no me acuerdo.
Ya lo volvieron a poner.
Lo agarraron porque era el contacto entre los mañosos y el municipio, era el que llevaba la feria al municipio, pues, y entonces pues yo creo que está muy bien agarrado porque lo volvieron a poner.
Sí, pues
sigue siendo el intermediario, el que va y recoge las mochadas, ¿no?
Pues podemos resumir así como les dije lo que ha hecho este presidente municipal, una situación nada más, irse a quejar, seguirse quejando de que cuándo van a llevar preso a Ramón Guzmán, que era el anterior presidente municipal. Sí, pues sí, todos queremos que lo metan a la cárcel, pues, pero es lo único que hace, nada más va y dice eso y no hace nada más.
Pasa lo mismo que a nivel nacional, pues, ¿no? Allá Duarte, que fue el que apoyó en su campaña a Peña Nieto, ese todavía lo andan correteando por allá, por donde no está, ¿no? Andan como el del que se le perdió el 20 y lo anda buscando en la luz. ¿Y dónde se te perdió el 20? Le dijeron, pues allá, dice. ¿Y por qué lo buscas aquí? No, es que aquí hay luz, dice, ¿no?
Pues sí.
Allá saben dónde está y lo andan buscando hasta el Interpol. Y luego, eso es una ya, o aquí, que acaba el gobierno del estado, implantó la famosa esta de anticorrupción. Entonces, eso es la anticorrupción. Tú sabes muy bien, ahorita que hablaste de este señor Guzmán, se fue a nivel nacional lo de los
moches. Salió, sí.
Y lo de las maletas de dinero.
Sí, pues ¿cómo van a ir en contra de ellos mismos?
¿Dónde está el combate?
Hay un punto muy importante, qué bueno que lo mencionas, mi querido Chiltepín, porque hay que decirlo. Hicieron una convocatoria porque necesitaban, creo que 20 ciudadanos, 20 o 15, no me acuerdo, que formaran el Comité Anticorrupción aquí en Nogales. Nada más se presentaron dos ciudadanos hartos de la corrupción se presentaron y están muy decepcionados, ¿verdad? Por eso, porque la gente ya no les cree, pues ya no cree que puedan hacer algo, y eso es lo peor que nos puede pasar como ciudadanos, que nos desanimemos tanto que ya no queremos participar. Y pues aquí en Nogales quisieron hacer una convocatoria para formar el Comité Ciudadano Anticorrupción, y pues ándale, mi querido Chiltepín, que no asistió nadie de los ciudadanos.
Pues es que meterte en la anticorrupción aquí en Nogales sí puede significar a tu vida.
No, y es en serio, nosotros al hablar de la Barbie, de estos corruptos que tenemos aquí, estamos creando peligro, y es peligro. Así real es. Porque estos te mandan desaparecer en 2x3.
O alguien de tu familia.
Estamos en una tierra sin ley, y pues con un presidente débil, un presidente que prefiere las fiestas antes de que atender las necesidades urgentes de la ciudad, pues estamos muy desprotegidos. Entonces estaba quejándose este hombre del municipio diciendo que solamente dos ciudadanos se habían presentado y a ellos los habían capacitado, pero pues creo que necesitaban 15 o 20, no recuerdo bien el dato.
Es que precisamente hacen eso pues para convalidar sus tranzas, quieren un comité selecto de personas para ellos poder manejar a su antojo. ¿Por qué no hacen una consulta ciudadana? ¿Por qué no hacen un comité en cada barrio y se consulta las verdaderas necesidades del pueblo? No lo hacen porque saben muy bien que les va a ir muy mal.
Les va a ir bastante mal.
No tienen la capacidad para atender todas esas necesidades que hay, pero porque son banales, sus ideales no están bien cimbrados en la ayuda al pueblo. Ellos quieren, ahorita el presidente municipal anda él sobre la lana, para ganar todo lo que sea para irse
a ser senador, ¿no? Anda soñando con ser senador.
Eso nos ha pasado y nos va a seguir pasando, porque mientras esté el PRI y el PAN en el gobierno y la gente siga enajenada creyendo que ellos les van a arreglar sus problemas,
así se
van a seguir equivocando y van a seguir sufriendo. Y lo que más triste se me hace cuando oigo a una persona esas quejándose de la situación.
No, pues no tienen derecho, es que ya ahí perdemos el derecho.
Sí, no, pues si no te mueves, si no quieres algo propositivo, si no ves un camino, y sabemos que hay caminos, cómo hacerla, pero no, dicen, yo estoy amachado, yo soy priista, mi papá era priista y mi mamá era priista. Ah, todo se lo llevó.
Que me lleve a mí también. No, a mí no, a mí no.
También. No, así piensan los priistas, así piensan los panistas también.
Son lo mismo, pues, ahí están mitad y mitad, una y una, dicen por ahí, ahí el que entendió, entendió. Pero el problema es muy serio, mi querido Chintepín, esto que pasó, es muy serio porque habla del hartazgo, más bien se ve reflejado el hartazgo de la ciudadanía, que ya no les cree, ni aún para este comité que va a ser para agarrar corruptos, no les cree.
Así es que es imposible creerles ya, ya nos han engañado tantas veces, pero la gente no entiende, como estabas diciendo ahorita, de que lo que nos pasó con la votación allá en Zacatecas, que fue muy baja la participación, el 25-30% de participación de los ciudadanos. ¿Cómo tienes cara para quejarte?
No, pues no,
si no participas, que aquí no vales, el 60%, 60 y tantos por tiempo no participa.
Y es increíble.
¿Cómo tú vas a tener cara para quejarte? ¿Tienes miedo? Sí, ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo a la vida? Sí. Con esos porcentajes de participación de la ciudad, pues lo desarman a uno. El mismo ciudadano está ausente, es una persona que está acabando su propia tumba y no se da cuenta que lo van a enterrar sin haber siquiera ejercido su derecho que se ha ganado, que nos los han dado nuestros antepasados a base de sus vidas, de sangre, nos han dado esos derechos a nosotros y no quieren luchar ni por ellos mismos. Eso sí, están sentados criticando, quejándose, no tienen derecho ni a
no
eso.
No tienen ningún derecho. Y pues lamentablemente Nogales, pobre mi Nogales, tan lejos de Dios, tan cerquita de Estados Unidos y teniendo como santos al PRI y al PAN, Dios guarde. Así que se nos agarre confesados a todo mundo aquí. No queremos, no queremos, estamos muy decidiosos y se nos escapa de las manos. Ahora con lo que viene con el dólar a estos precios, ahorita ya nos está pegando a todos.
Así es.
Es que es increíble cómo el efecto Trump y lo que siguen no entra y ya nos está afectando. Así que imagínense, amigos,
aquí. Y luego, por ejemplo, va a afectar toda esta depresión económica a nivel mundial, va a afectar mucho sobre todo a las maquiladoras, ¿no? Porque, ¿qué haría aquí la ciudadanía si se retira de momento dos, tres, cuatro maquilas que tienen de 3,000 empleados para adelante? ¿Qué iban a hacer esos empleados?
Pues, ¿qué íbamos a hacer?
¿Qué íbamos a hacer? Caos, un caos es lo que iba a pasar económicamente, porque aquí, ciertos meses aquí, que ya empezamos ahorita de noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, esos cuatro meses son durísimos para sobrevivir. ¿Por
así
qué?
Es.
Por las bajas temperaturas y los precios tan altos. Entonces, es imposible, no te puedes dedicar más que a descansar, protegerte del frío, y si no tienes dónde, ¿cómo vas a sufrir mucho? Y el poquito tiempo que tienes hábil para ir a trabajar, si no tienes un buen trabajo, o tienes un trabajo, por ejemplo, que un mecánico, que tienes tu tallercito en tu casa, no puedes hacer mecánica porque estás congelado. Los fierros, las manos, todo.
Ahora, mi querido amigo nogalense que me escuchas, pues qué triste y qué lamentable cuando tengas que decirle a tus hijos, oye, ¿qué están haciendo por tu ciudad? Pues tuvimos un desfile navideño. Eso es lo único que ha pasado. Prendimos el arbolito.
¡Qué maravilla! ¿No?
Pues y las calles destrozadas, el tráfico en horas pico insoportable, la contaminación a todo lo que da. No hay ni un solo programa serio que se esté implementando.
Ni simplemente como la de la basura, que ya lo hemos tratado, los semáforos con paso para peatones. O sea, aquí no nos hemos modernizado. Estamos todavía en el siglo XX o antes, porque ya eso ya estaban desde antes.
Y aguas, ojalá y nos estén escuchando por allá, hermanos mexicanos en Estados Unidos, por el internet todo se puede, ¿no? Si escuchas, vente ya bien listo con un no en la bolsa, porque aquí ya te están esperando los policías de Nogales, Sonora, para chantajearte, para multarte, para morderte. Diles no y que te lleven detenido y luego después ahí a ver cómo nos echas una llamada y vamos a rescatarte, porque ya están listos, ya empezaron a morder, mi querido.
Sí, ya empezaron, pues ya saben ellos eso. Oye, y la otra, ¿no? Que van a aprovechar esta temporada que viene para empezar a legalizar los carros chocolate.
No, hombre, ese es otro punto.
No han querido legalizarlos porque están esperando para usarlos, carnada, sí, para las elecciones.
¿Cómo me dio coraje? Sale el presidente municipal rodeado, como siempre, ahí de su séquito, pidiendo que si no se aplica la justicia contra Ramón Guzmán, pues entonces se van a hacer cómplices los del Estado del desfalco que sufrió Nogales. Y tiene razón, pero después la doble moral. Está permitiendo como nunca antes aquí emplacar coches que están ilegalmente en el país y que son carros Mercedes-Benz, que son carros que no se pueden importar a
territorio mexicano.
Sí, carros carísimos y ahí andan. A eso no los molestan. Y tú que traes tu carrito y que andas al corriente con tus impuestos, a ti sí te paran.
Ah, no, sí.
Para joderte.
Te paran y cuidado, aparte de pagar todo, te van a fregar.
Qué incongruentes son.
Qué incongruencia. Y subiendo las multas a, ¿no?
Oye, el mal oro en Hermosillo. Sí, no, 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 no. Te quiere multar hasta por respirar. Oye, ya respiraste dos veces, multa. Oye, volteaste a ver dos veces las piernas de la muchacha, que a multa. O pues, sea, así me lo va a traer.
Martín, pues muchas gracias por participar aquí con nosotros. Siempre estamos muy al pendiente de lo que está pasando y tú no eres la excepción, aparte de todo el trabajo que tienes. Todavía vienes a cumplir aquí con tus labores sociales.
No, sí, no se preocupen. Muchas gracias a ustedes. Y a como vamos aquí en Nogales y la violencia que estamos viviendo, yo creo que me voy a tener que cambiar el nombre, ¿no? Me voy a poner la bolita hocicona o algo así por el estilo, porque... Oye, porque sí, qué miedo.
Pues vamos a seguir tratando ese punto y vamos a pasar al siguiente, porque la maestra pues tiene sus compromisos, igual que siempre, ella no para, día y de noche es como una hormiguita.
Va a ir a protestar en contra del ISSSTE para acompañar a la maestra.
No, yo le voy a invitar, no se mortifique, no, sí, sí, vamos a tener que hacer algo.
Pues
sí.
Vamos a entrar en el punto este por cuestiones del tiempo. La maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra, de Sonora.
A ver, maestra, ¿qué nos puede decir de su segmento ahora esta vez? ¿Qué nos sorprende?
Pues fíjense, siempre voy a hablar un poco, queremos hacer algo más navideño, pero este es un calentamiento nada más. Tradiciones, voy a hablar de las tradiciones regionales para celebrar Navidad en México. A pesar de que cada año México se ve más y más influenciado por costumbres de otros países, como pues obviamente en Estados Unidos, también es cierto que muchas regiones han logrado conservar sus tradiciones, especialmente en regiones indígenas. Por ejemplo, en el estado vecino de Oaxaca se festeja la noche de los rábanos, no sé si ustedes sabían, el 23 de diciembre, cuando el zócalo de la ciudad sirve para montar puestos con figuras labradas en rábano que, además de venderse, participan en un concurso, desde bandas de música en miniatura hasta escenas del nacimiento de Jesús en gran escala. Son algunas de las figuras que pueden encontrarse. Esto es en Oaxaca. Luego está el pueblo de Veracruz. Ahí se realizan procesiones de niños y jóvenes que recorren las calles cargando una rama o una caja hecha por ellos mismos con ramas de otate, naranjo o pino, que arreglan con frutas o papeles de colores y en la que a manera de altar colocan una imagen de la Virgen María o del Niño Dios. Luego de entonces canciones navideñas para pedir aguinaldos. La procesión termina en una casa donde se ofrecen a todos buñuelos con miel y otras comidas. En Chiapas, de lo contrario, en el pueblo de Sinacantán, recuérdele el embarazo de la Virgen del 16 al 26 de diciembre, comiendo dulces de calabaza frente a la iglesia y realizando procesiones. Durante la última noche se colocan dos niños a Dios en un gran nacimiento al interior de la iglesia. Eso sí no sé por qué, si alguien sabe por qué son dos niños.
No, pues es que hay que recordar que cada pueblo le va agregando las costumbres que tenían desde los antepasados, ¿no?
Sí, fíjense, y en Michoacán se realiza la fiesta de Tacari en el pueblo de Tarímbaro, donde danzantes recorren las calles del pueblo para recoger el heno que utilizarán en el lecho del Niño Dios en el nacimiento. Hecho de madera tallado o textiles a base de hojas de maíz, la Virgen y el Niño Dios y San José se rodean con figuras que representan danzas indígenas. Y luego en Sonora, pues aquí lo hemos comentado el Chiltepín y Martín y yo, pero pues más o menos me voy a referir a los yaquis. ¿Cómo lo celebran? Danzando durante una semana en la que se prepara su platillo tradicional llamado huacabaqui, con hueso de res, carne, frijol, garbanzos, zanahorias y papas, acompañado con tortillas y, lo más importante, un tepache. Entonces, esta receta de huacabaqui, yo ya se las di, los que nos siguen ya sabrán cómo es el huacabaqui. Viene siendo, para el sur le dicen, un día lo mencionó Andrés Manuel, puchero.
Puchero.
Y aquí en el norte le decimos cocido de verduras. Entonces, pues es más o menos como se celebra la Navidad en algunos pocos estados del país.
Me tocó, maestra, y quisiera compartir, si ahorita.
Sí, claro que sí.
Me tocó estar, queridos amigos, allá con los hermanos Rarámuri en Chihuahua, festejando precisamente la semana previa a Navidad. Ellos empiezan con sus festejos. Y pues ahí andaba yo viéndolo y tratando de aprender lo más que podía. Y me llamó mucho la atención un grupo de como seis mujeres, uh-huh, que estaban ellas sentadas así alrededor del fuego y tenían unas ollitas donde tenían maíz. Uh-huh. Maíz que estaba precocido, o no sé cómo, si con cuero remoja, ¿no? Pues estaba ahí que precocido. Y entonces me acerqué y se me quedaba mirando. Entonces ya me dijo uno de los que estábamos ahí, me dice, no las interrumpa, dice, porque eso es algo sagrado para ellas. Uh-huh. Pero dice, pero puedes ver, no hay ningún problema. Entonces me llamaban la atención porque se metían un puñito de maíz a la boca, lo mascaban o masticaban, uh-huh, y luego lo escupían a una tina grande.
Ay, Dios.
Y lo estaban, y así estuvieron hasta que cada quien se acabó su ollita. Y resulta que es la base para preparar el famoso tepache que se está mencionando. Ay, Dios, claro. Y así lo preparan, o sea, la saliva es lo que hace que se fermente. Y pues ahí estoy, y no sé por qué vi esas cosas. Pues,
pues ya todo. No va a querer tomar tepache.
No, no, pues cuando me pusieron la ollita Cantarito. Con el tepache, y pues la sufrí mucho para tomármelo. Muy bueno, déjenme decirles. Pero pues son costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Y ahí tú pasé el trago gordo, pero me lo tomé. Eso. Y te pones, te ataranta, pero si bien, bonito. Bien, bien.
Sí, aquí en el norte, en todo Sonora, pues la Navidad la celebramos el 24. Yo conozco gente como gente judía, gente árabe, que ellos, su cena grande es el 25. Aquí los mexicanos comunes, los sonorenses, la celebramos el 24 en la noche. La mayoría de las familias van a misa, ya dejando listos los tamales, el pavo, se usa mucho el pavo como platillo principal, los tamales, y ya después viene los regalos bajo el árbol, se reparten, y de esto pues vamos a hablar un poquito más de la Navidad, cómo la pasamos, cómo la hacemos y cómo la convivimos.
El Chiltepín Verde.
It makes me feel like I'm on my last go round. If I'm feeling tomorrow like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel
today. El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado. Pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde. Que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde. Jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Bueno, pues llegamos al punto de que, pues como siempre, despídense porque ya se nos acabó el tiempo.
Pero qué bárbaro, qué pasa bárbaro, pero rápido.
Qué pronto, tanto que hay que hablar de muchas cosas y la Navidad me encanta hablar a mí de regalos, de pues los que podamos comprar, a ver cómo nos va. Pero creo que nos va a ir bien porque vamos a regalar mucho amor.
Sí, no se pierdan en la próxima semana porque voy a criticar la Navidad.
Sí,
no,
sí, me invitan. Excelente.
Sí, aquí sí, hay de todo.
Sí, sí, a mí me gusta criticar todo, sobre todo la autocrítica, me cae bien.
Hasta luego, pues nos vemos el viernes.
Cuídense mucho, un abrazo fuerte de aquí. Reciban un cordial saludo.
Saludos a todos, que la pasen muy bien.